Empecemos de nuevo. Bien, bienvenido al episodio número 6. El Amir nos va a presentar con la presentación usual que podemos esperar de parte suya. Por favor.
Buenas tardes, buenas noches. Ay, entendí, no voy a presentar. Bueno, voy a presentar entonces. Me encanta presentar.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a La Tengo Pegada, el episodio número 6.
¿Te llamas a mí?
No. Por eso
está. No, sí, episodio número 6. Episodio número 6. ¿Qué vamos? ¿Tenemos dinámica para hoy día? Uy, tengo que hacer un ¿cómo se llama?
No lo sé.
Bueno, la semana pasada me puse a escuchar. Yo me escucho, me encanta escucharme. Ya lo he dicho. Puse a escuchar el episodio pasado y yo dije de la dinámica anterior que iba a dar la respuesta a lo largo de el episodio.
Y no lo viste.
A lo largo del episodio lo iba a pensar y no lo dije. Así que, bueno, ahora me acabo de indecidir de nuevo.
Pero indecidir. No,
por
es un verbo indecidir. Nuevo.
Es una nueva palabra que acabo de inventar. así de bien manejo el lenguaje español.
Indecidizo.
Un buen comunicador.
Pero bueno.
Indecidizo. No, Charlie Puth. Voice notes.
Es el que hizo
en la
el
isla,
que hizo con la que nota de voz, como dice el nombre, ¿no es cierto? ¿Ese?
Sí. Uh-huh. Sí, pero puso voice notes debido a la aplicación de iPhone. Bueno, Apple, no sé, creo.
Creo que todos se llaman voice notes.
No, la de creo que la de Apple es voice memos. ¿O no?
En Samsung creo que es voice memos. El otro hay No sé, la verdad. Pero me imagino que cada aplicación debería tener como también sus derechos de autor, así como su título, su copyright. Pero nunca se copian. O sea, yo no podría crear una aplicación que se llame Instagram.
Oye, hablando de eso de las aplicaciones, me llama demasiado la atención, como porque esto es algo que sea demasiado en Android, como Samsung y, no sé, Huawei y Xiaomi son por lo menos donde más lo he visto, que usan Android y crean una aplicación que ya tiene Android y que trae Android obligatoriamente, y ellos crean una exactamente igual que trae obligatoriamente. Entonces los usuarios de Samsung y estas aplicaciones tienen dos aplicaciones de notas, dos aplicaciones de grabar, dos aplicaciones de galería, y no las puedes borrar. Tienes la de Samsung y tienes
es que
la
por
de
eso
Android.
Hay un Android puro.
Es horrible eso.
¿Seguro?
¿El Android One?
Sí, pues, el Android puro. Sí, amigo.
Pero seguro, según yo, Samsung... Bueno, Samsung hace su propia versión de Android con le genera como una interfaz de usuario y hace como un, bueno, en el fondo deja sus aplicaciones, según yo deja sus propias aplicaciones, no mete las de Apple. A diferencia de
Android.
Sí. De Android, lo siento. Porque no tiene Gmail como correo por defecto.
No, eso era antes. Sí, antes sí, traía las dos, pero hay algunas aplicaciones que sí vienen dobles, como la de fotos, como la de notas y como la de correo. No todas, obviamente, pero hay algunas que sí vienen
dobles. La tengo pegada ahora, es de tecnología.
Internet también.
¿Qué pasó? ¿Cambio de rubro?
Aquí hablamos de todo, viejo. Bien, un espacio cultural esto, no solamente música, es cultura lo que nosotros traemos. Claro,
es cultura hablar de la aplicación.
Eso es cultura moderna.
Demuestra una
cultura
pobreza
moderna,
de...
viejo.
Para que la gente...
Es cultura moderna. Es modernidad, viejo. Hay que estar al tanto. Yo no voy a consumir algo por consumir. Tengo que saber qué es lo que estoy comprando. Aunque yo no compro Samsung, si comprara Samsung, quiero saber qué es lo que estoy comprando y cómo funciona, ¿o no?
Muy bien. Prontamente se viene. Estoy pegado. Podcast de tecnología. ¿Tengo lag?
Tengo nombre
para el programa.
Ese
de,
está muy bueno.
Para el programa de tecnología.
Todo Mimo aquel holding, que quiera ver Tengo lag puede dejarlo en los comentarios. Por favor, hagan Tengo lag y haremos un podcast de tecnología llamado Tengo lag.
Sí.
Y si en este, bueno, si en este no tenemos, por así decirlo, como base, como que aquí simplemente decimos lo que nosotros pensamos. En el de tecnología va a ser aún peor, porque ahí sí que no sé nada, loco.
No, yo sí, por favor, yo estudié cuatro años y medio.
Tenemos un...
Para hacer un podcast de eso, solo para eso estudié.
Oye, noticias.
Volviendo a eso.
Noticias, por favor.
No hay dinámica para esta semana.
No hay dinámica esta semana, vamos a descansar de la dinámica. descansamos de la dinámica.
Ah, ya, muy bien.
Somos variados acá. Esta vez hablamos de tecnologías para empezar, en vez de traer una dinámica. ¿Qué te pasa?
Que siempre hay una papita tecnológica, sí. Bien. La semana pasada fue el Shift-Enter.
Sí. De verdad lo dijimos.
Yo lo ocupaba. No. Y el otro día escuché, salí a la plaza, tuve que hacer unos trámites, y había un viejito que dijo, yo escuché, la tengo pegada, escuché Shift-Enter. Así que está popularizando ya.
Loco, para mí el Shift-Enter fue un descubrimiento enorme. De verdad, me ha cambiado el uso de WhatsApp web para siempre. Para siempre, loco. No va a ser lo mismo.
Bueno,
nunca.
Chiquillos, ¿noticias? ¿Tienen noticias para el día de hoy?
Oye, si no nos cansamos en la tengo pegada de hablar de Dua Lipa, porque yo tengo una noticia de Dua Lipa. No me canso.
Salió la canción.
Sale el álbum en 2 días, mi gente. 2 días, o sea, para el día que este podcast está al aire para ustedes, ese mismo día está saliendo el álbum de Dua Lipa.
Es el de los remix de Nostalgia Ultra.
El de los remix.
Ah, ya.
Sí, sí. Exactamente. ¿Qué les parece? No nos cansamos aquí de hablar de Dua Lipa, ya lo dije y lo voy a seguir repitiendo. Amir es un gran fan.
En general, Dua Lipa no me cansa.
Otra noticia. Beyoncé sacó un nuevo video musical de una canción que sacó en el 2019, pero ahora sacó el video musical. No lo he visto porque leí la noticia hoy. Pero al terminar este episodio lo voy a ver. Así que esa noticia.
No sé qué decisión comercial habrá habido detrás de, pero en Facebook, toda la página del Rey León se transformó en una página de Beyoncé. Le cambiaron la foto perfil, le cambiaron el feed, fue muy raro. Yo no seguía a Beyoncé en Facebook, pero tenía el like al Rey León.
Y compraron
pero
su página.
Pero sí, fue como, o sea, pero dice Beyoncé, Rey León.
Compraron su página.
Lion King, dice. Y como, no sé, como que irá a salir una colaboración, una colección de ropa, no sé, pero fue raro.
Puede ser un soundtrack para una futura película también. Brown Skin Girl se llama la canción. Otra noticia, acá no ninguno de nosotros es fanático de K-pop, pero es el mundo de la música y tenemos que hablar de K-pop también. Y BTS ha tenido su punto más alto en el Top 100 del Billboard. Hace unos días llegó al punto más alto, así que con la canción Dynamite.
El Billboard es de mercado estadounidense,
para
¿no?
Ellos.
¿O no?
Es que hay diferentes
por el volumen,
pero
sí, por
el general es como
por el volumen de ventas que tienen ellos, deberían estar siempre pegado en el 1 o en el 2, así como raro.
Sí. Dos noticias más cortas. Ariana Grande se cumplen 6 años desde su álbum My Everything. 6 años de ese álbum. No puedo creer que lleva tanto tiempo. Como que siento que Ariana todavía está
bien. ¿Ese fue el primer álbum de ella?
Sí. Y 10 años desde el álbum Teenage Dream de Katy Perry. Ahí sí tenemos una veterana en la música.
No.
En la música. Esa es mi noticia. Esa es mi noticia. Amir, ¿tienes alguna noticia?
Bueno, no sé si la verdad.
Perdón,
no me acuerdo, sí,
perdón,
la semana
perdón. National Day, perdón, National Dog Day es hoy, 26 de agosto, en Estados Unidos. Entonces todos los artistas subieron fotos con sus perritas, porque todos tienen perros, pues, porque cuando tienes tanto dinero, ¿qué haces? Tienes un perro. Así que eso.
O sea, yo no tengo dinero.
Si alguien quiere conocer los perros de los famosos, vaya a Instagram. Y hoy es el National Dog Day. Así que todo
detecto,
un
poquito
o sea, hay
de
tantas cosas importantes pasando en el mundo. Y
todos tenemos perro.
¿De el mío o el de Amir?
En el tuyo. De que la gente con plata tiene perros y todos tenemos perro.
Obvio. Sí, sí lo digo porque están pasando tantas cosas importantes en el mundo, pero hay que publicar una foto con el perro en el National Dog Day. Prioridades.
Dale.
Ok. Pasando a la ironía de Juan. Vamos a... Muy buena noticia, Juan, debo decir. Al fin saliste con noticia. Bueno, yo iba a mencionar primero. Kanye West se está volviendo como un clásico en las noticias de La Tengo Pega.
Lo que es Dua Lipa y Kanye West siempre.
Sí. Está siendo demandado por una empresa de tecnología se llama My Channel. Anda a saber tú de qué se trata. Traté de buscarla, pero me aparecía un canal de televisión británico. Así que
se llama My Channel.
Sí. Pero bueno, supuestamente él había tenido... había hecho un contrato donde prometía invertir 10 millones de dólares en la empresa. Uh-huh. Y la cosa es que al parecer se robó... utilizó un comercial, un video de un comercial para su ropa y no invirtió los 10 millones de dólares.
Lo llevó a la empresa, lo sacó de un computador y dijo, este es para mí. ¿Así? Está bien.
Y,
permiso.
Y bueno, está bajo demanda por eso. Ese va a ser el futuro presidente de los Estados Unidos, demandado por violación de contrato. ¿Qué me decís? No tengo muchas noticias hoy día.
¿Sabes qué? El mundo de la música ha estado como bien corto de noticias estas últimas dos semanas.
Igual hay algunos hitos importantes. ¿No tienen más noticias?
Por lo menos yo no.
Sí, yo tengo más noticias.
Dale, mire, dale.
Ah, ya, gracias. Bueno, otro que Dua Lipa ya sacó su remix con The Blessed Madonna, donde sale Missy Elliott y Madonna. De Levitating. No sé si la han escuchado. Yo la escuché ayer. Gran canción, me gustó. Bien pegajosa, la verdad. Anda, no encontré mucha variación con la versión original, pero la encontré más rápida.
Okay.
Bueno, por otro lado, me sorprendió leer esto. O sea, no es como muy relevante, pero encontré connotado. No, Ed Sheeran le está... Es que me gusta Ed Sheeran. Yo por eso me llamó la atención, la verdad. Debo reconocerlo. Le ha estado dando consejos sobre cómo llevar la fama a Luis Capaldi. De nuevo, la verdad no he tenido el privilegio de escucharlo. Pero al parecer... bueno, he escuchado harto su nombre últimamente. Y Ed Sheeran le ha estado dando consejitos. Tan empático.
Qué buena persona.
Muy buena persona. Y lo mejor para el final, por si no saben, también soy admirador de Billie Eilish. Y hoy día, hace exactamente 2 horas y media, bueno, 26 de agosto, probablemente lo vamos a sacar el show el viernes. Así que hace 4 días y 2 horas y media atrás. Hace 2 días. Bueno, ya, no importa.
Hace 2 horas y media
atrás, Billie Eilish liberó su... Hizo un...
El Tiny Desk.
NPR publicó su concierto de Tiny Desk. Y lo estuve escuchando, no alcancé a escucharlo completo. Me gustó bastante. Siempre esta dinámica donde sale ella y su hermano nomás. Ella en el piano y él con la guitarra. Haciendo un poco de reflexión sobre... Cómo ha sido esta temporada de estar aislado de toda la gente, del poder salir, qué sé yo. Hacía como una reflexión de eso y trataba de transmitir un mensaje esperanzador, tanto para ella como para los auditores. Me gustó este mini concierto que hizo. Así que ahí para los que quieran verlo, para los fanáticos, pueden disfrutarlo. Ahí está en NPR, en el canal de YouTube. Y eso ha sido el cierre de las noticias. Se me olvidó decir a los chiquillos que pusieran la música. Ellos siempre se adelantan y lo hicieron.
A ustedes,
por... Pero para que la corten.
¿Ah? ¿Los auspiciadores? ¿Sí o no? ¿Sí, mo?
Oye, ¿verdad? Nuestros auspiciadores, casi se nos olvida.
Por favor.
¿Cuáles eran nuestros auspiciadores?
Nuestros auspiciadores, partimos con el rey del maní.
Rey del maní.
Toda la variedad de manís que se puedan imaginar y las que no también las tienen ellos.
¿Cuál es su frase?
Su frase es, usted pida nomás, nosotros llegamos.
Eso mismo.
Simple, sencillo, directo, para que no quede dudas, cumplen con lo que prometen. Delivery gratuito
completa detrás
en todo Santiago. Para que el que disfrute el maní pueda disfrutarlo en cualquier momento.
Bien ahí.
Y nuestro segundo auspiciador.
Por favor.
Ahora se puso un poco más con A, Biyuyo. Nos llegaron unos kilitos de porotos por ahí, nos llegaron. No, Emporio Natural José. Están en Instagram, Emporio-Natural José. Productos de todo. Debo hacer una acotación. La semana pasada dijimos que eran frutos secos y no era solo frutos secos. Ahí es culpa nuestra.
Sí.
Y probablemente por
es
eso.
Es que no había pagado menos. Suficiente para que dijéramos que. Ahora sí, pagó, ahora sí, ahora podemos sí. Mencionar todos los servicios que
ofrece. No, pero frutos secos, abarrote. Vi por ahí, tenían aceite. Bueno, la verdad, una variedad bien amplia de productos. Y eso, Emporio Natural José, para que lo sigan. Y el guión bajo rey, guión bajo del. Y un bajo maní, esta gente es muy creativa. Para el rey del maní y Emporio Natural José, para que lo sigan ahí. Las noticias han sido traídas gracias a ellos.
Muchas gracias.
Ahora, Joaquín, ¿cuál va a ser
el día tema? El tema no necesita introducción, favor, necesita un. ¿Qué les parece? No, hoy día vamos a hablar de Michael Jackson. El silencio que hubo después de eso me mató. Pero de Sepultura. Vamos a hablar de Michael Jackson y de varias cosas, pero de su vida y de su legado y de cómo ahora uno ve de repente a otro artista y dice, oh, pero si es Michael Jackson. O tu papá, tu mamá dice de repente, oye, pero Michael Jackson no estaba muerto. Y no era Michael Jackson, era The Weeknd o era Bruno Mars, que me ha pasado bastante. Así que vamos a ir viendo ese tema.
Los padres son bien ignorantes al respecto.
No sé, no, yo la verdad tengo el placer de compartir casa con un padre que es conocedor de música. Mi papá de verdad viene ahí.
Sí, sé que mi papá también conoce música, pero no vivo con
él. ¿Tu papá?
No, mentira, mi padre. Él influenció gran parte de mis gustos musicales. Son gracias a mi padre. Okay. Mi madre igual un poco, pero mi madre es medio común. ¿qué te iba a decir?
No quiero que sigas.
Siempre me pasa con mi mamá. Mi mamá me dice, de repente el otro día estaba escuchando una canción de The Weeknd. Me dice, uy, Michael Jackson sacó una canción. Y yo, mamá, Michael Jackson murió.
Dije, no, ya, pero creo.
Sí, pues mamá, como hace 11 años. Ah, ¿verdad? ¿Y quién es él? Es una canción antigua, entonces. No, mamá, otro artista.
Bueno, que igual Michael Jackson lo ha sacado él. Lo mismo que hemos conversado otras veces. Pero hay dos álbumes póstumos. Así igual sí, podría ser.
Dos álbumes póstumos.
Podría ser.
Sí. Oye, otro featuring que ha habido en otras canciones de diversos artistas también. Justin Timberlake, Drake han traído de vuelta a Michael Jackson.
Oye, hablamos un poquito de la biografía.
Oye, antes de partir, yo quiero aclarar. Que okay. El plan original de La Tengo Pegada era en episodios como esto. El plan original de La Tengo Pegada
especiales.
Era cada episodio de un artista, cada episodio de un solo álbum musical especiales, aparte de la variedad, pero aquí estamos trayendo la esencia de La Tengo Pegada, una investigación
ardua. No sé en qué momento todo se fue a los pailas.
Todo cambió, así que esperamos que les guste esta nueva forma, porque no traemos una temática tan abierta, sino que nos vamos a centrar en una persona. En
específico.
En este caso, Michael Jackson.
Joaquín, oye, favor, Michael Jackson, si estuviera, cuéntanos un si poco estuviera de su vivo, tendría 62 años. Nació el 29 de agosto de 1958, o sea, cumpliría 60 el... El día que seguramente estén escuchando el programa, va a tener 62. Empezó los Jackson 5, que no se llamaba los Jackson 5, se llamaba los Jackson Brothers, en el año 1964. El papá agarró a todos sus cabros y dijo, ya cabros chicos, vamos a generar plata. Y los pescó para acá, pues. Y Michael Jackson era el más chico en ese tiempo, tenía 6 años. Y le dijo, ya maestro, usted la pandereta y la conga. Y estaba ahí Michael Jackson. Pero nada más, era su único trabajo, porque estaba 6 años... Estáis como recién sabéis caminar y hablar así y poco eso. Más, sabéis sumar.
Eso es algo increíble, como que no sé qué tanto decir que se da hoy en día. Artistas que nacen en la música. Pero no digo que nacen con sus papás siendo famosos, sino que nacen ellos
y en con el los papás forzando la fama igual.
No como haciendo shows en el colegio. no con los shows en el colegio, sino con shows grandes. O sea, sí. El Michael literalmente podemos decir que toda su vida fue solamente...
Sí, pues si tenía 6 años y ya estaba ahí, pero estaba como en el fondo. Después ya en el 1965 los Jackson Brothers desaparecen y aparecen los Jackson 5, que en el fondo son ellos mismos. Con Jermaine, con Michael Jackson, con Jackie, Tito, Marlon. Y ahí ya el papá, cuando tenía recién 7 años, dijo: Michael Jackson, sabéis que canta bien, así que lo vamos a agarrar. Y el Jermaine, para adelante, a cantar. Y ahí empezaron a hacer música. En el 69, 4 años después, ya estaban como en la cúspide, así, porque los Jackson 5 les fue muy bien. Y ahí fue cuando lanzaron la canción de I Want You Back. La que ahora uno la escucha y empieza a pensar en comprar en un supermercado de Chile, que no vamos a nombrar porque no paga, pero que lamentablemente uno la asocia con eso, pero en su momento fue un éxito gigante. Y estaban trabajando con la discográfica Motown para el 69. Y lanzaron varios álbumes.
Casi toda la carrera de Michael con fue con ellos, ¿no?
Poco tiempo después se separó. Lo que pasa es que entre el 72 y el 75... Michael Jackson, aparte de trabajar con los Jackson 5 y Motown, en el mismo sello, grabó 4 álbumes solistas. La verdad es que son álbumes buenos, que les fue bien y todo, pero en relación a lo que fue después el fenómeno, como que pasan un poco piola. Es como que están ahí, pero no generan el impacto que generó el resto. Pero el problema es que entre el 72 y el 75 los Jackson 5 ya se empezaron a aburrir porque... Motown fue como que les dijo, el sello les dijo: escucha, si la fórmula funciona, repitámosla. Un año. Al año siguiente, si la fórmula funciona, repitámosla. 2 años. Y así se fue sumando tiempo, y los Jackson 5 ya estaban aburridos de cantar el mismo estilo. Que tiene un nombre, le dicen Bubblegum Pop. Como, es como el... bueno, literalmente es el pop de chicle, pero nada que ver, es como el pop de niño, eso. ¿Cachai? Y estaban muy pegados en eso nomás. Entonces ya en el 1975 los Jackson 5 dijeron: ¿sabéis qué filo con Motown? Nos vamos a ir a Epic Records. Y en Epic Records ya pudieron hacer más cositas solo. Pero ahí ya Michael Jackson estaba medio aburrido de estar siempre con los hermanos, pues quería brillar solo. Así que en el año 1978 se metió a actuar en un musical del Mago de Oz. Yo no tenía ni idea de eso. Que era un Mago de Oz, que la idea del Mago de Oz era como reeditarlo para que sean solo afroamericanos, como una versión afroamericana. Pero sabéis que le fue súper mal.
De hecho, la banda sonora de esa, disculpa, Juan, la banda sonora de esa película es espectacular. Es completamente diferente al Mago de Oz, es como con mucho más soul.
Vi como fotos de la grabación nomás.
Yo vi un par de videos ahí ayer, porque más encima me confundí con la investigación y empecé a investigar tu parte. Así que, bueno, la cosa es que vi un video y la verdad la banda sonora es muy... Es completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Bueno, se notan las raíces afroamericanas en su sonido, en todo caso.
Claro.
La verdad es que la película en sí no pasó muy sin pena ni gloria. Fue como tibia el recibimiento. Pero ahí estaba el director de la película, que era Quincy Delight Jones Jr., que es compositor, director, arreglista, manager, hace de todo.
Gran productor.
Hace de todo. Y ese maestro, como sabía que Michael Jackson era de los Jackson 5, le dijo, como que lo corrió por un lado y le dijo: oye, Michael, sabes que para actuar no anda muy bien la cosa, pero para cantar yo creo que sí. Así que grabemos unos álbumes. Y ahí entre el 78 y el 79...
Mejor ya, canta.
Entre el 78 y el 79 estuvo trabajando en Off the Wall. Y el 79 lanzó Off the Wall.
¡Discaso bueno, Off the Wall! No solo, lo amo.
No solo trabajó él, sino que también trabajó Paul McCartney, Stevie Wonder. Porque Michael Jackson, aunque fue como su álbum que lo disparó al cielo así en números y en notoriedad, para atrás ya tenía un historial de éxito. Entonces, por eso tuvo tanto apoyo en este álbum. No era un artista de la nada, ya tenía harto rodaje. Y ahí, bucha, le llegaron premios American Music, premios Billboard, Grammy. En las listas de Billboard, estuvo tercero en el Billboard 200, porque en ese tiempo estaba Bob Dylan, Earth, Wind & Fire, Led Zeppelin. Igual la competencia era grande, pero llegó al número 3 en Billboard 200 y estuvo como 15 semanas. Poquito tiempo después ya vino la era de Thriller, donde fue el primer artista que vendió 65 millones de copias físicas. ¿Ustedes se imaginan? Porque en ese tiempo no había Spotify, entonces eran 65 millones de copias en discos.
Viejo, ese literalmente, ese récord es imposible debatirlo por cómo se consume la música ahora. Nadie va a comprar tantos discos, sí. Por más buen artista que sea, lo van a consumir de otra forma. Entonces, literalmente es como un récord que jamás se va a vencer.
Y bueno, en esa época ganó 7 Grammys. Que los Grammys en realidad no tienen tanto peso, pero por último demuestran la notoriedad que alcanzó dentro del mercado de la música.
yo diría que sí tienen mucho los peso, Grammys. Loco.
Pero si los no, Grammys, quizá lo conversamos en otra ocasión, bueno. Pero para entrar a los Grammys hay que pagar una plaza. Entonces es como la industria, pero celebrando a la industria.
Decide, sí, pues sí, sí. Pero hasta cierto punto es como el premio más prestigioso, porque aún así para que la industria te considere para pagar porque tú entres, la industria tiene que considerar que vales la pena entrar ahí.
O puedes pagar.
Y recordar que en ese momento, o sea, bueno, no estamos...
Además que...
No vamos a centrarnos en hablar de la industria musical, pero en aquel momento era... poco diferente también a lo que vemos hoy en día. Sí, siempre ha sido
además, piensa algo, si tú te vas bien como artista, si tú eres reconocido porque tu música fue buena, tú vas a vender harto, por lo tanto vas a tener la plata para ingresar.
Sí, pues, o sea,
estamos con cosas, todo se mueve con plata también en este mundo.
Mérito a Michael Jackson, pero yo estoy seguro que para él no eran tan importantes los 7 Grammy. Un número. Ah, no. Y es el álbum de Billie Jean y de Billie.
Puede ser.
Después en el 1983 sale un capítulo del programa de la discográfica Motown, que se llamaba Motown 25, Yesterday, Today, Forever. Y ahí es cuando por primera vez se transmite, se muestra el famoso paso del Moonwalk, que seguramente después lo vamos a hablar un poquito más. Y con esa presentación pasó que ya como que pasó a un estado de estrella, que lo comparaban con Elvis Presley, con los Beatles, como que alcanzó un estado de leyenda, por así decirlo.
Eso es... Eso, de hecho, bueno, entre los Grammys él recibió un Grammy que solo recibió 25 personas, que es el Grammy Artista Leyenda. Como que no todo el mundo puede siquiera optar por recibir eso, claro. Y pensar que ahora que un artista llegue a ese nivel, no de los números, sino de fama y todo, que ya dijimos que es difícil por cómo se consume la música ahora, pero también el precedente que tenía Michael Jackson era Elvis y The Beatles. Sí, pero cualquier artista que ahora quiera ser grande tiene Michael Jackson, Elvis, The Beatles, y una lista de gente que ha sido tanto que...
Gigante. Entre el 83 y el 93 vino esa época de éxito, de leyenda, de todo eso. Y después ya en el 1993 empezamos con los problemas por los que se les conoce bastante y por lo que ha tenido también notoriedad por un tema legal, que fue acusado de abuso sexual, hace unos niños que visitaban el rancho de Neverland. Y ahí vino el tema también de que ese caso, el primero, se resolvió extrajudicialmente. Entonces, muchos dijeron, esto está raro. Está raro porque ¿por qué no lo resolvió por la ley? No. Pero bueno, y ahí ya está lleno de documentales, textos legales, y yo creo que igual cada uno debería hacerse una opinión porque hay muchas cosas que están en matices. En matices y muchos espacios también raros que hay que rellenar de repente, como vacío, raro. En 2001 publicó su undécimo y último álbum de estudio, Vivo, porque después ya vinieron los otros dos.
Vivo.
En 2001. Y después, en 2009, ya vino lo que es el final de la vida de Michael Jackson, cuando llegó la llamada al 911 de un aviso de emergencia de paro cardíaco, y era él. Todavía hay sospechas y quedan teorías conspirativas de que a lo mejor el asesinato fue del paramédico por una sobredosis de propofol, pero no se sabe. Lo cuático de esto es que se calcula en hartos medios oficiales, busqué por hartos lados porque no me convencía la cifra, de que las transmisiones las siguieron 2.500 millones de personas. 2.500 millones de personas sobre la misma cantidad de usuarios que usan redes sociales ahora, considerando todas las redes sociales. Es un número pero absurdamente grande.
Bueno, sí, fue transmitido por televisión y yo era uno de los que vi. Así que, si yo era cabro chico y tenía 9 años y vi esa cuestión, yo me imagino que un montón de gente lo tiene que haber visto.
Sí. Yo tengo que admitir que
fue un golpe duro.
Tú tenías 9, yo tenía 8 años cuando
No, pues sí, 2009.
Sí, por ahí.
No, yo tenía 9.
No.
Yo tenía 9, sí.
Ah, no, yo tenía más.
Sí, yo tenía 11.
Tú tenías 12.
Igual estaba más consciente.
Ahí está.
Bueno, siempre.
Bueno, el hecho es que estaba más joven. Y la cosa es que obvio que sabía quién era Michael Jackson, pero y conocía algunas de sus canciones, pero soy de ese tipo de persona que empezó a consumir más su música
después.
Más que porque sonara en la radio y por conocerla, sino de guardarla después. Sí.
Pasa.
No, yo debo reconocer, yo de chico era fanático de Michael Jackson. Tan fanático que de hecho yo supe que murió y yo me tiraba de rodillas al piso rogándole a mi mamá que me comprara un pasaje para ir al funeral.
No,
funeral, po, hombre. Ridículo. Pero así me gustaba. Bueno, de hecho hasta el día de hoy me gusta. Yo
bueno,
me acuerdo cuando
mí...
chico, esto es una anécdota, espérate, una
ajá.
anécdota.
Sí, sí,
una
sí.
anécdota. Cortita. Anécdota.
O sea, no sé, soy
ya, dale,
pero dale la anécdota.
No, el me acuerdo que cuando chico a mí me encantaba, además porque aparte de cantar fantástico y la música ser maravillosa, bailaba. A mí me gusta bailar. Para los que me conocen. Me
¿Ah, sí?
Bailar.
¿De verdad?
Sí, me encanta bailar.
¿Ah?
Bailar, me encanta. Y la cosa es que me acuerdo que donde sonara Michael Jackson yo me ponía a bailar y hacía ahí, me agarraba ahí, hacía, caminaba hacia atrás, toda la tontería, era muy chistoso. 5 años y yo hacía esa cuestión en el supermercado, en la clínica, donde fuera. Eso, gran anécdota, podemos seguir nomás.
Gracias. Eso.
Bueno, me tocaba a mí ver los hitos, pero Joaquín ya los dijo todos.
¿Todos de todos?
No, voy comentando así un poco.
Sí, vale.
No, sí va más.
O sea,
hitos musicales,
porque la verdad es que... ¿Para qué
no,
vamos a hablar de la vida personal de
¿Para qué andar escuchando?
Ahí tenemos un tema muy gigante.
Dale,
sí,
dale,
ahí
dale,
tenemos
dale.
Un tema muy gigante. Pero, bueno, reconocer, partió en 79 con Off the Wall, como ya lo dijo el Joaco. Productor Quincy Jones. Yo no sabía, Quincy Jones es uno de los mayores, bueno, más reconocidos productores musicales en el mundo. De hecho, trabajó con artistas como Stevie Wonder, si no me equivoco, Ray Charles.
Pero es como lo que siempre le pasa a los productores.
Quincy Jones es muy
reconocido. Como que ahora recién, por ejemplo, Tiny tiene su propio perfil de Spotify, pero para atrás casi ni uno subía su música con su nombre así. Todo era como detrás de.
Sí. Bueno, ahí tienes Off the Wall. A mí me llamó la atención, yo no sabía. Thriller. Bueno, Thriller claramente es un álbum clásico. Tiene, yo creo que de todos los álbumes, el que más cantidad de hit tiene dentro de
sí, claro.
Del álbum.
Tenía, o sea, Something. Por lo menos de los vivos, porque yo creo que en póstumo This Is It al final es como la recolección de éxitos, entonces tiene todo.
Pero es que es un greatest hit, po. No es
pero no es un álbum de por sí, es una compilación.
Sí, tienes razón. Sí.
Además This Is It, bueno, por lo menos por lo que yo estoy viendo en Spotify, no está como...
Es como soundtrack.
De la película, claro.
Sí, el soundtrack de la película.
Es una recopilación, pero sí es de la película.
Sí, tienes... Bueno, tienes en Thriller, Wanna Be Starting Something, Thriller, Beat It, Billie Jean, Human Nature, PYT. Entonces, de 9 canciones, tienes 6, que son...
De 5,
que son...
Sí.
Fueron grandes hits.
La otra vez leía que Lionel Richie...
Bueno, yo
si
creo que...
vivido solo... La época, lo hubiese roto, pero como estuvo con Michael Jackson, pasó por abajo del radar. O sea, tampoco por abajo del radar, pero podría haber hecho mucho más, pero se enfrentaba a Michael Jackson que tenía tanto.
Pero pudo haber sido más.
Era tanto.
Bien. Amir.
Bueno, otra de las características, bueno, con Thriller aparte, la rompió con la producción en el video musical.
Sí.
Fue una de las producciones más grandes. Por ahí leía que Michael Jackson, bueno, creo que un poco más adelante en Bad, con la canción Smooth Criminal, empieza a traer lo que es la coreografía como
High School
más
Musical.
Masiva.
Esa onda.
Claro, con una coreografía coordinada con un equipo de bailarines. Introdujo, bueno, tú dijiste, creo que el paso de del Moonwalk. Aparte de... Debo reconocer, sí, el Moonwalk no lo... Como que lo revivió él, pero el Moonwalk sí. O sea, los años 20. Ah.
No lo creó él.
Ese paso... Yo no sabía, yo juraba que era de él. Ese paso viene en los años 20.
Es que 20, al final lo hizo como su sello, porque no era tanto porque lo haya inventado, sino porque lo hacía siempre. Eso también sí, lo convierte sí. en el sello de una persona, pues.
Además que... Bueno, como la entrega de sus performance en el baile era...
Sí, era otra cosa.
Otra categoría. Otra cosa. Bueno, y el paso antigravedad también.
Cuando ahí... Que esa, sí, esa era con zapatos era, con clavos.
¿Quién lo intentó?
Así, sinceramente. Eso era con zapatos con clavos.
Algunos de los bailarines.
¿Pero cómo
de los bailarines dicen eso?
Dicen.
Algunos de los bailarines dicen sí. que... Algunos de los bailarines, no Michael, sino que algunos de los bailarines usaban eso. Ahora yo no sé, hay videos y tal, pero X.
Ahora yo
soy del tipo de persona que lo intentó en su casa y me golpeó muchas veces en la cara. Eso puedo decir acerca de ese paso.
Bueno, decir que yo también lo he intentado y también me caí de cara. Pero bueno, lo que iba a mencionar... Se me fue.
Gracias.
Oh, aparte de esto, él introducía mucho lo que eran los pasos como militares. Siempre había
marchas.
Sí. La mayoría de sus videos musicales. Bueno, eso. Por otro lado, ya creo que por lo que empecé a ver, después del álbum de Dangerous, como que ya empezó a decaer un poco Michael Jackson. Empezó a decaer en cuanto a la... O sea, siguió produciendo, pero ya eran, por ejemplo, si tú ves álbumes como History, Past, Present and Future, no tiene mucha canción.
Sí, es que rara esa canción porque tiene un nivel de éxito tan grande que uno habla de decadencia para un artista eso. Que, o sea, cualquiera sueña con la decadencia de Michael Jackson, con alcanzar el nivel de decadencia. Es como,
al final, sí, su decadencia es que no puede subir más. Decadencia,
entre comillas, de que dejó de producir, pero... Sí, yo creo que Michael Jackson seguía vigente hasta el día de su muerte, sí, es impresionante.
Sigue vigente
hasta el día
ahora,
de hoy sigue vigente.
Estamos hablando de él.
Sigue vigente, no. Entonces, bueno, yo debo reconocer, mi canción favorita de Michael Jackson está en el álbum Invincible, que creo que fue uno de los últimos que él... produjo, porque el otro que salió fue Michael, pero ya salió en el 2010 cuando él ya había fallecido.
Y ¿pero cuál es tu favorito?
You Rock My World de Invincible. De hecho, ¿saben qué? Los vamos a compartir para que la gente escuche. No sé si una canción muy... Bueno, según yo, no la había escuchado antes. Hasta hace muy poco. Eso.
Muy bien. Bueno, para el copyright. Nomás.
Pero...
Un saludo para los del copyright.
Sí. Pero una... una gran canción aparece en el video musical con Chris Tucker. No sé si lo conocen, es este humorista...
Sí. Sí, oye. Y
afroamericano también.
Ya que estamos en esto, ¿cuál es tu favorita, Joko?
Rock With You. Ese es de Off The Wall, creo.
Rock With You.
Rock With
¿Cuál,
You.
¿Cuál, perdón?
Sí. Rock With You.
Es buena.
Ah,
muy
buena.
Igual la tenía ahí.
Para que la gente sepa de qué estamos hablando. Sí, pues por supuesto. Estamos preparados aquí. Es imposible escucharlo y no ponerse a bailar.
Bueno, para mí es difícil escoger una favorita. Yo, esa que acabas de poner, también, porque ese disco es de mi favorito. Pero obviamente para poder escoger... Sí, ese disco es mi favorito. Lo he dicho un montón de veces. Pero para escoger otra, yo diría que mi favorita, aparte de Off The Wall, sería The Way You Make Me Feel.
Ah, también.
Uy, qué gran canción. Yo creo que esa sería mi segunda, sí.
Aquí va un pequeño trozo.
Muy buena.
Genial. Me encanta.
Qué raro, quería seguir bailando.
Pero es que me pasa con todas las de Michael. Todas las de Michael es como tú dices, o sea, ¿cómo no?
Te grabo,
literal. Excepto, ok, tiene canciones lentas, pero en general, a grandes rasgos.
Sí.
Oye, y ya que estamos hablando de al final de cómo la música que a nosotros más nos gusta y vemos la influencia pues, que ha tenido Michael Jackson hasta el día de hoy, y lo que estábamos hablando eso mismo, de que ha mantenido un nivel que su decadencia era no subir más, sí, no bajar, sino no subir más. Claro. Esa fue la decadencia. Si es que le puedes decir decadencia a eso. Pero bueno, la cosa es que... ¿Y por qué del primer artista que escogimos en parte para esta sección de La Tengo Pegada dedicada es Michael Jackson hablando como música, como artista?
El segundo capítulo puede ser de Américo.
¿Hoy?
Legado y historia de Américo. otro público, sí.
Siguiendo con Michael
todavía
Jackson.
No muere, ¿por qué quiere ver el legado de Américo?
Oye,
ya está matando al pobre
hablar
Américo.
Hablar de música hoy es imposible no hablar de la influencia
¿Américo?
Que tuvo Michael Jackson. Literal, tú como que te pones a ver.
Ya, por fiar. <fíjate. risa> ya, dale.
Ya, loco.
Oye. Está en todas partes.
Y artistas que ni siquiera hacen pop, que ni siquiera
lo
hacen
dice.
Música relacionada en nada.
La noche.
Con Michael Jackson, hablan de Michael Jackson como una inspiración. Por lo menos, o como que influenció en su video, o como decir Michael Jackson es el rey, pues,
es
listo,
que fueron
eso.
Muchos campos
ahí,
no es el tema, porque ahora, bueno, y toda la vida han habido artistas
eso
que son
que
con
voy.
Buena voz, o artistas que bailan, o artistas que producen buenos videos, pero esto era como el combo de todo.
Justin Timberlake.
Y lo interesante de eso, de que fuera porque era su estilo, hablo de vestimenta, su presencia, hablo de sus shows, los videos musicales, su voz única, su estilo musical, su mezclar géneros, todas estas cosas son cosas que es lo que hoy en día tú dices, ya, un artista pop grande, mainstream, el que sea, tiene que tener todo esto, pues. No puede haber un artista pop grande que no baile, que no haga esto, es como el paquete que ahora te venden como un artista pop creado. La diferencia es que Michael lo hacía él. O sea, obvio que había un equipo, obvio que se acompañaba de bailarines, obvio que habían otros músicos que estaban ahí, pero no había un proceso de, y lo ves en el álbum This Is It, en el video, perdón, la película This Is It, que era como todo el proceso, no había una parte de su presencia artística en la que él no estuviera envuelto casi 100%, o sea, en todo momento del video él sabía lo que estaba pasando y qué era lo que él quería. Al momento de planificar los conciertos,
sí,
él era quien decía cómo se iban a hacer las cosas. Al momento de crear las canciones, él le decía a la guitarra, no lo hagas así, lo vas a hacer así, porque tenía un oído espectacular. En el todo, lo hacía él, no era solamente, que lo maquillaba y que le decía cómo tenía que vestirse para el show, sino que él decidía cómo se quería vestir y todas estas cosas. Entonces,
es que
es algo
como
muy,
fue un artista
muy
director grande. Al final. Es lo que ahora ha hecho harto Kendrick Lamar o Beyoncé, Jay-Z también, que es como el líder del proyecto y el que después va a salir a mostrarlo, pero no es él el que está haciendo todo, pero sí está involucrado en todos los procesos.
Sí, de hecho... Y por eso mismo, cuando decimos que él influenció y revolucionó lo que es la presencia en escenario. Y tú ves artistas hoy en día que se visten con cosas semejantes a las que él usó en muchos de sus shows.
Porque ¿sabes qué? Yo creo que también...
Eso también.
Disculpa, Juan. Lo que él tenía, a diferencia de... Bueno, sin desmerecer. Es la diferencia de ser solo talento. Él tenía era un artista que tenía un mensaje que transmitir.
Sí, pues.
Eso iba a decir. Eso iba a decir ahora, sí.
Ahí notas la parte artística de él en su desplante. Porque no tenía simplemente... Para poder transmitir este mensaje, no tenía que simplemente cantar bien. Tenía que poder el baile ir acorde al mensaje que quería transmitir. Con la fuerza que quería transmitir. El escenario también.
Y los videos que
especiales que tenían cada uno de sus shows.
Son videos de 15 minutos.
Eso, los videos.
Que
o
te
sea,
pegan harta información.
Bad,
como dice
yo no
Amir,
sabía, era basado en una historia real.
Sí.
Sobre un. Bueno, no me acuerdo bien, pero era basado en una historia real sobre la segregación en ese tiempo. O sea,
sí,
no la segregación, ya no había, pero racismo.
Y Beat It está basado en una película. De un musical película también que tenía ese estilo de enfrentamientos de banda con baile, y Smooth Criminal está basado también en una película musical también en un bar y enfrentamiento criminal, y Thriller es una película. Entonces cambió cómo se hacen los videos musicales y puso un estándar a lo que son los videos musicales hoy en día, que va más allá de eso del artista frente a la cámara tocando, sino que puedes contar una historia también, puedes hacer toda una película cuando haces un video musical. ¿Qué otras cosas también, como ustedes venían mencionando, el no ser un artista pop no quiere decir que no voy a decir nada importante y voy a tratar de mantenerme al margen de temáticas complicadas, sino que simplemente voy a hablar del amor?
Que porque eso es lo interesante, porque tampoco cae en lo pretencioso.
Earth Song, como They Don't Care About Us, y son canciones que eran de temáticas que en su momento fueron, o donde dice, ¿sabes qué? Tengo este mensaje para todos, claro.
Hasta el día de hoy es un mensaje muy vigente.
Y su persona, al final, como artista, su personalidad, como la gente, no solamente le gustaba la música, sino que por algo fue tanta gente al funeral. No era solo su música, era él. También querían ver. Llega el fanatismo, obviamente, incluso podríamos decir, a algunos lo idolatraban, pues, y lo trataban como una especie de dios.
Sí.
Y estamos claros que era un ser humano, pues. Pero, y aquí vuelvo al punto de Joaquín. Probablemente, si este tipo no hubiese empezado a los 6 años, no hubiese llegado a ser nada de lo que fue. Porque estar desde tan chico, tan envuelto en la música, hace eso. O sea, su vida era eso. Su vida era tú. Michael Jackson no ves tantas fotos como de su vida personal, de que el escándalo con la novia y tal.
Siempre
todo era la música, más allá de la parte legal y todo este problema. Sí. Era el escenario, era la música, era el show. Eso era su vida. No había nada más en su vida, loco. Y obviamente, cuando una persona está 100% envuelta en algo, va a terminar haciéndolo bien, pues, obvio. Claro, y no empezó a los 20 y ahí se hizo famoso. A los 6 ya tocaba y hacía todo. Entonces, toda una vida para perfeccionar su técnica de canto, su técnica de baile, su visión artística de las cosas. Entonces, eso cambió todo, pues, en su vida, realmente. Es impresionante.
Oye, los artistas de ahora, porque yo siempre he tenido la idea de que, como que ahora la parte como escénica de Michael Jackson es Bruno Mars y la parte musical es The Weeknd. Como que tengo esa idea. Sé que es a rasgo muy general y si uno profundiza no es tan así. Pero
si tú te pones a ver, ¿cuántos artistas han tratado de comparar y decir, el próximo Michael
estos
Jackson?
Estos dos como que
Justin
tienen
Bieber, directa, Justin Timberlake, The Weeknd, Bruno Mars, y hay otros artistas que yo personalmente no consumo, que sé que también los tratan de...
Es que en el caso de The Weeknd y Bruno Mars, por ejemplo, The Weeknd dijo una vez que él había descubierto que él cantaba con una canción de Michael Jackson en un karaoke de amigos, así. Fue como que dijo, yo tengo ese falsete, y empezó.
Bueno, y este hecho de que The Weeknd se convierta en una persona diferente cada álbum, estéticamente hablando, es influenciado de Michael Jackson, que hizo eso también. Que cada álbum era una estética, y cada show de ese álbum era una estética diferente. Entonces, como decía, tú puedes buscar en internet y no hay un artista, bueno, obvio que lo hay, pero mayormente, muy poco, hasta de rap, así, de nada que ver con lo que hacía Michael Jackson, que hablan de que Michael Jackson fue una influencia para ellos. Al final,
yo creo que
es una influencia en el mundo de la música y cambió
muchas
cosas.
No hay ninguna ciudad grande donde en el centro no haya un imitador de Michael Jackson, ya sea bueno o malo, pero en todos los centros, así como urbes, hay uno. Sí.
Un clásico.
No hay un bailador que no quiera hacer de moonwalk.
Hay algunos que cantan, pero hay de todo.
Impresionante. Bueno, eso era lo que queríamos, nuestros comentarios de este ser humano.
En realidad, Michael tendríamos Jackson para seguir.
Por supuesto, por supuesto.
Una vida completa.
Grandes rasgos, a grandes rasgos. Cuéntanos qué les parece esta forma de tocar estos temas. Un poco variado a lo que veníamos haciendo en los capítulos anteriores. Pero no nos vamos sin la recomendación que se nos pasó el episodio anterior realmente. Amir nos trae una recomendación para este episodio. Por favor, te escuchamos.
Yo, mi recomendación va muy acorde a lo que estábamos hablando hoy día. Me gusta siempre ir acorde al tema. Y hoy día voy a recomendar, bueno, si no quieren escuchar, recomendaría el álbum completo. X Escape de Michael. Es el penúltimo álbum que salió. Y si no quieren escuchar el álbum completo, yo creo que una que es una de las pocas que sacó póstuma y que son netamente el estilo de Michael Jackson, A Place With No Name. Gran canción, simple, pero con una gran producción detrás y un sonido clásico de Michael.
Oye, lo de
si quieren escuchar, muy buena canción.
¿Qué tal? No lo escuché al final, lo que sacó de Michael Jackson, lo que dijo el Juanpa el otro día, que Drake había como comprado un pedacito así.
¿Tan
y
barato también? Sí,
¿y qué tal?
Los permisos y sí.
¿Pero es respetuoso o como que pasa por encima nomás?
Le pusieron autotune a la voz de Michael Jackson.
Ya, ya.
Es como que va ya, con la estética de la canción, pero sí te dice por qué le haces eso a Michael Jackson. A mí me gusta la canción, pero sí, hasta cierto punto mato eso. Pero es una canción.
A mí me gusta, pero es netamente Drake con una...
Sí, hace un pedazo del coro nada más. Escúchenla también, la vamos a dejar ahí para el que quiera. Pero la recomendación entonces, Escape,
es bueno,
de
bueno,
Michael Jackson. Ahí está sonando de fondo. Está sonando de fondo un poquito. Y eso, con eso nos despedimos el día de hoy de este episodio. Siempre atentos a sus comentarios, cuéntenos qué les parece y nos veremos próximamente. Antes de irnos, rápido queremos hacerle un anuncio súper importante. Finalmente hemos llegado a un acuerdo de cómo queremos realizar los invitados en nuestro programa. Vamos a empezar a tener invitados. Entonces, no les queremos decir cuándo, pero vamos a empezar a tener invitados. Aquellos que les gustaría salir en el programa, que su voz sea escuchada musicalmente, escríbanos a nosotros personalmente o al Instagram de La Tengo Pegada. Estaremos muy pendientes de aquellos que quieren participar. Ese es el anuncio. Bastante corto, bastante conciso. Y nos vemos o nos escuchamos en el próximo. Que estén muy bien.
La próxima semana.
Hasta luego.